Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de En Blanco y Negro. Los saluda Antonio Formaro. Espero se encuentren muy bien. En este programa los voy a acompañar yo en la operación de voz y desde lo lejos Juan Roleri en lo técnico y Norberto Lara en la producción se ocupan de que este programa pueda salir al aire. Como venimos en este mes de noviembre recorriendo dos aspectos creo que interesantes, que son recorridas por obras cruciales como hemos hecho con las armonías poéticas y religiosas de Liszt, y por otro lado en la divulgación, la difusión de la próxima generación de pianistas, es decir, la joven generación de pianistas argentinos que están entre los 20 y los 30, 35 años, seguiremos tratando de descubrir esta faceta en los últimos programas de esta temporada 2021. Hoy compartiremos esta modalidad dividida en dos segmentos. En la primera parte del programa vamos a divulgar una poco conocida obra del gran compositor ruso Dmitri Shostakovich, y luego conoceremos a un joven y muy talentoso concertista de piano, Franco Pedemonte, del cual vamos a oír algunas grabaciones sin nuestro reportaje habitual por razones técnicas, aunque esperamos que tanto a Franco como a otros de los pianistas que hemos tenido en el programa los podamos encontrar en nuestro estudio, Dios mediante, el año que viene. Primero, Shostakovich. La obra para piano de Shostakovich es quizás una de las porciones menos conocidas de su inmensa producción. Su prestigio como sinfonista, como compositor de óperas y cuartetos de cuerda, amén de otras obras de cámara y canciones, ha dejado la música para piano de este autor oscurecida. Shostakovich, que desarrolló su íntegra carrera en el periodo de la Guerra Fría y más precisamente en la Unión Soviética, era un virtuoso pianista que llegó a conquistar el tercer lugar del concurso Chopin del año 1929, que no es poca cosa. Este dato sorprende en cuanto a que su música para piano no revela ni por parte de él ni por parte de los intérpretes una especial atención. Es decir, a diferencia de casi todos los grandes compositores para piano, la obra de Shostakovich es un poco discontinua. El arco se inicia con las tres danzas fantásticas opus 5, una obra compuesta por un adolescente pero que ya, aún influido fuertemente por Prokofiev, mostraba una acidez particular, una economía de medios impresionante y ese gusto por lo irónico, lo punzante, que tenía influencia de otros autores del constructivismo ruso como Mosolov, por ejemplo. Más aún, el espíritu de la danza y el motorismo se ve anunciado de una manera colosal en la monumental sonata opus 12, la número 1, una sonata de una disonancia y un vigor únicos en su época. Esta sonata, poco conocida, en un monolítico allegro, oscurece su grandeza probablemente por la excesiva dependencia en lo temático incluso de la tercera sonata de Prokofiev, aún llegando a uso de clusters y casi lo que uno diría ruidos pianísticos dentro de ese espíritu que en obras como La fundición de acero de Mosolov conmocionaban el mundo del arte de la primera etapa de la Unión Soviética, donde desde un Kandinsky a un Einstein revolucionaban conceptos del campo artístico, y también este joven compositor que triunfaba con la primera sinfonía y esta sonata para piano. Este periodo de la primera etapa de la Revolución Rusa sin duda ha sido señalado como más rico de la producción de muchos de los artistas de la Unión Soviética y el más influyente también en el mundo del teatro, el cine y con la construcción de afiches que han sido tomados de modelos en todos los países occidentales, incluso de ese momento, de ahí en adelante, para lo que es la comunicación de masas. Shostakovich construyó en ese momento un grupo de piezas llamadas aforismos, que eran lo contrario a esta sonata, pero no en lenguaje, sino en dimensiones. El lenguaje era de tremenda disonancia. Hubo un interregno donde la aparición de la sinfonía y la ópera en su vida, como La Nariz o Lady Macbeth, cortaron el interés de Shostakovich en la música para piano, pero que reaparece en la obra que vamos a compartir hoy, Los 24 Preludios, opus 34. Esta es quizás la obra central de la obra pianística, valga la redundancia, de Shostakovich. ¿Por qué? Porque dentro del maquinismo monumental de la primera sonata y el laconismo de los aforismos, la beta lírica de Shostakovich aparece en un gran esplendor, junto con la gracia que había demostrado en Danzas Fantásticas, opus 5. Estos preludios pertenecen a un periodo donde aún Shostakovich se encontraba libre de la presión que recibió desde el diario oficial ruso para retirar ciertas obras de gran disonancia que se consideraban, como se decía en esa época, obras que no estaban de acuerdo con los principios del realismo socialista. Por eso, los preludios muestran un acercamiento al neoclasicismo, sin duda, pero desde un ángulo netamente revolucionario en el uso de los medios y de la tonalidad expandida. También la transparencia que tienen lo hace sentir a uno hasta incómodo por momentos. Y la obra, pianísticamente, lucha contra un instrumento ampuloso, ya que las tradiciones de los preludios rusos, tanto Scriabin como Rajmáninov, tendían a la grandiosidad más que a la economía, mientras que Shostakovich optó por lo contrario. En este sentido, la obra es mucho más moderna que colecciones de piezas cortas de otros compositores. Incluso podemos compararlas con visiones fugitivas de Prokofiev en su importancia. Estos preludios tuvieron primero una cierta popularidad. Inclusive hay arreglos de Oistrakh para violín y piano denotan que la obra parecía iniciar un camino triunfal. La recepción de ellos quizás fue opacada porque la primera producción de Shostakovich, esta primera etapa, sufrió los efectos de la censura del periodo más oscuro, digamos, del gobierno de Stalin, donde obras enteras, páginas, óperas, sinfonías y obras para piano de incluso compositores considerados héroes del pueblo, como el propio Shostakovich o Prokofiev, desaparecían de los conciertos por ser consideradas de alguna manera convencionales y adherentes a un estilo burgués occidental no cercano a las ideas del realismo socialista. La amargura de Shostakovich lo alejó del piano. Probablemente prefirió tocar, y tocó muchísimo, el gran repertorio antes de embarcarse de nuevo, muchos años más tarde, en una resolución ya en épocas del deshielo, ¿no? En épocas más que podemos llamar ese acercamiento de Khrushchev en los años 50, con los preludios y fugas y la segunda sonata. Pero esta concisión neoclásica de lo más audaz y lo más despojado no se volvió a dar en él, y por eso creo que es una obra digna de conocer.
Thank you.
Escuchamos por manos de Eliso Birtsalatze los 24 preludios opus 34 de Dmitri Shostakovich, obra fundamental de su repertorio y muy poco conocida, aún siendo tan cercana del famoso concierto para piano y trompeta opus 35, la obra siguiente. Espero que hayan disfrutado y pianistas que escuchan nuestro programa se animen a abordar esta pieza que, por otro lado, Shostakovich no pretendía para nada que se encare como ciclo, sino como piezas aisladas también funciona muy bien. Ahora vamos a conocer un poco más a nuestro joven pianista del día, que es Franco Pedemonte. Franco Pedemonte, que apenas rebasa los 20 años, es un muy joven pianista, aún estudiante en la Universidad Católica Argentina en la carrera de piano, y que desarrolló gran parte de su formación inicial en las manos nada menos que del maestro Bruno Gelber. Sin duda esta influencia ha sido poderosa en su formación y esto se traduce en la enorme seriedad que revela en su manera de enfocar cada uno de los repertorios que presenta. Franco ya se ha presentado en teatros tan importantes como el Teatro Solís de Montevideo, el CCK, ha actuado con orquesta, interpretando a Mozart, a Beethoven, y es ganador de varios concursos de becas de Mozarteum, pero su característica fundamental es un aplomo que está ajeno a toda pretensión de vanidad y pone el lugar y el acento en el trabajo pianístico. Cada obra que él recorre lo hace sin prisa y con un cuidado del detalle particular para un joven de su edad. Con lo cual, me da la sensación de que cada paso que él va dando es sólido. En ese sentido, teniendo la guía portentosa del maestro Gelber, ha profundizado sus estudios sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la teoría musical en la Universidad Católica, donde tuve el gusto de poder darle ciertos consejos como profesor durante algunos años y donde también se relacionó con el maestro Marcelo Balat, tomando los últimos 2 años del curso y aún trabajando en la universidad con él. Más allá de eso, su perfeccionamiento lo lleva a cabo con el maestro José Luis Yuri, y este contacto con pianistas varios lo puede hacer con total naturalidad, probablemente por su formación básica y por su personalidad tenaz, que lo posiciona en un lugar bastante distinto al de otros jóvenes tremendamente talentosos, y es bueno que esté esta variedad de personalidades. Un aspecto interesante es el camino que Franco inició en la grabación. Ya todavía siendo muy joven, en 2020, lanzó un CD que fue prenominado para los premios Gardel, con música de Brahms, Chopin y Mozart. La elección llama la atención para un joven pianista. En general, Chopin hubiera sido quizás el lugar común, pero la compañía de Brahms y Mozart muestra justamente la intención de este joven artista en abarcar un grupo de compositores muchas veces relacionados con la madurez pianística, relacionados con aquellos artistas que ya han hecho un largo camino y que se enfrentan a el pianismo muy despojado de las últimas obras de Brahms, o ese mundo cristalino y a la vez de enorme expresividad que es Mozart. Por eso lo que vamos a compartir es esta versión de las 6 piezas para piano opus 118, una obra que Brahms escribió en los ultimísimos años de su vida dedicándolas a Clara Schumann. Y se ven 2 aspectos de Pedemonte que son muy interesantes. Primero, un sonido de una enorme claridad, sin ser penetrante, una claridad, digamos, más bien profunda en la tradición de su maestro, Gelber, y a la vez una cierta inocencia de fraseo que denota su juventud. Por suerte, porque como es habitual en otros pianistas que imitan a sus maestros, Franco, francamente, parece que, fiel a su nombre, francamente, hace una adaptación, una asimilación de todos los maestros que van recorriendo su camino, siendo fiel a su base. Así que esta inocencia de fraseo, prístina, clara, con esta profundidad de sonido, pero sin ser percusivo, hacen que un Brahms maduro, interpretado por un pianista joven, genere un acercamiento diferente al mundo brahmsiano y muy promisorio. Vamos a escuchar entonces este opus 118 por el jovencísimo pianista argentino Franco Pedemonte. Compartimos las seis piezas opus 118 de Johannes Brahms por el joven pianista argentino Franco Pedemonte, un pianista que sin duda nos va a dar muchas satisfacciones, que tiene un camino por recorrer, pero existente, que no es de fantasía, es decir, conociéndolo hace algunos años, uno lo ha visto llegar a finales, a concursos, a las instancias de becas importantes, ganada siempre de buena ley y con un profesionalismo sorprendente a su edad. No hago más que recomendar en Spotify y su página donde van a poder escuchar Chopin y Mozart interpretado con esta misma fidelidad de artista y con esta visión, sí, joven, pero llena de promesas. Les mando un enorme saludo y, bueno, seguiremos compartiendo arte en manos de pianistas consagrados y también de nuestros jóvenes que son el futuro de la música clásica y del piano. Un fuerte abrazo.